Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Para nosotros es de mucha bendición poder llegar hasta ustedes, donde quiera que estén, con el sentimiento, con la intención de llevar siempre la palabra de Dios. Vamos a dar inicio en esta noche a la enseñanza que Dios pone en mi corazón y el tema es nada intimidados por los que se oponen. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Hay un sentimiento, hermanos, que embarga el corazón de todos los hijos de Dios. Así ha sido, así debe de ser y así será. Y es el sentimiento donde hay un anhelo tan profundo en exhibir al mundo lo que has encontrado en Dios, en manifestar al público lo que hemos encontrado en Dios. Pero para esto se necesita valor, se necesita convicción, se necesita seguridad, se necesita estar bien convencido de lo que ha recibido. Porque si esto no se da en nuestras vidas, hermanos, quiero decirles en esta noche, puede haber un problema y es lo que se puede enfrentar. Por eso de que el sentimiento del mensaje es esto: cerciórate bien que tu encuentro con el Señor sea genuino, sea verdadero, para que las críticas que se reciben por causa de la palabra, por causa del evangelio, no te desmotiven, no desalienten tu corazón, no desmotive tu fe, al contrario, los que se oponen debe de fortalecer nuestra fe, debe de mantenerse en nosotros esa disposición, como cantamos algunas veces con los niños. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Ese sentimiento, hermanos, de defender el evangelio, ese sentimiento de exhibir el evangelio, de publicar el evangelio, es un sentimiento nato en los hijos de Dios. Aquí la recomendación que nos da la palabra del Señor es de que debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Pero dice nada intimidados. Intimidado significa aquella persona que está asustada, aquella persona que está desmotivado, que aquella persona que está ahí sí que con muchos temores por lo que dirán, por las ofensas algunas veces, por los desprecios algunas veces por el evangelio. Pero yo quiero, con la ayuda de Dios en esta noche, motivar a la fe de la iglesia, motivar la fe de nuestra juventud, motivar la fe de nuestros niños, motivar la fe a través de la palabra del Señor, de los hijos de Dios. Por eso dice aquí: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, los que hemos hecho compromiso con el Señor, hay que comportarnos como es digno del Evangelio. Dice, o sea, que vaya a veros, esté ausente, oiga, de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo, eso es un combate, es una batalla, es una lucha, seguramente, por el Evangelio, la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, esto es de Dios. O sea, eso de que haya personas que se oponen, que resisten, que desprecian, hasta vociferan, eso es normal. Yo quiero que tú entiendas, hermano, que al estar del lado de Cristo debe de existir en nuestro corazón una firmeza, debe de existir una seguridad, porque hay tantas personas que seguramente van a querer despreciar, de hecho que así es. Pero para ellos es indicio de perdición. Pero para nosotros es de salvación. Porque las personas que vamos a ser salvos, que vamos a entrar al reino de los cielos, quiero decirles, hermanos, en esta noche, tenemos que ser probados en este aspecto. Esto que estamos leyendo, tenemos que ser probados en que seamos despreciados, en que seamos desechados dentro de la generación, en que nuestro nombre no sea tomado en cuenta. No se preocupe, hermano, de eso usted. No se preocupe. Ahí van a ver los consejos que nos da la palabra del Señor, pero lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Por eso dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, oigan esto, sino que también que padezcáis por Él. Eso de padecer es parte del camino, es parte de lo que vamos a vivir. Por eso de que hay que estar preparados, hay que estar dispuestos, hay que estar bien seguros, bien convencidos, hermanos. Vamos a leer otra porción de la palabra, como nos enseña el apóstol Pedro ante esa realidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La forma que traslada el apóstol Pedro el mensaje a la iglesia es el sentimiento que nos mueve a trasladarles a ustedes, hermanos, en esta noche, porque en el Evangelio, al seguir la doctrina de Cristo, tiene que haber pruebas, tiene que haber adversidades, eso así es. Entonces el apóstol Pedro dice aquí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oigan esto, qué bonito. Eso de las pruebas que llegan, como oíamos el día miércoles en el mensaje. Cuando alguien no está bien enraizado en la palabra, no está bien cimentado sobre la roca, cuando llegan las pruebas, se asustan porque piensan que el evangelio es únicamente comidas, bebidas, alegría temporal. No, no, no. Eso es parte de que pueda darse, pero la verdadera razón del Evangelio es encontrar hombres y mujeres con esa firmeza ante las pruebas. No se no se asustan ante las tribulaciones, no decaen su espíritu, su anhelo de combate. Entonces el apóstol Pedro les traslada a la iglesia: hermano, no se asusten, porque eso de padecer por causa del evangelio, de la palabra, eso toda la vida ha sido así, toda la vida. Solo que de diferentes maneras, en las épocas, solo que hoy a nosotros nos ha tocado de otra manera, pues. O sea, siente uno muy fuerte la prueba algunas veces cuando te desprecian en la universidad, cuando te desprecian en las empresas, porque no participás en los bullying, no participás en las protestas, no participás en los convivios, no participás en las celebraciones, no participás. Uno dice, no, entonces quédese trabajando, no se preocupe, nos quedaremos trabajando. Entonces, si no va a participar de esto, va a perder puntos, no se preocupen, no se preocupen. Es preferible que perdás puntos ante los hombres y no delante de Dios. Porque sabes una cosa, que estás siendo evaluados los ojos de Dios, y no solo las de Dios, también la de los ángeles. Están puestos a la vista de cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra reacción. Entonces, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oiga lo que dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Oigan eso. Vituperado es aquella expresión, es aquello que desprecios, pues. Un rechazo. Hay personas que solo ven a alguien que es fiel a Dios. Una forma de desprecio es escúpema en el suelo, ¿eh? Como quien dice, despreciable. No se preocupe, no tengas pena. Dentro de las casas de estudios que existen en el mundo, regularmente las personas que honran a Dios son menospreciados. Hace algún tiempo recuerdo que les enseñamos un video a los a la juventud de la iglesia. Les enseñamos un video acerca de aquel joven que, y el tema es: Dios no está muerto. Ese es el tema. Aquel joven que en la universidad vino y él se resistió porque todos empezaron a decir que Dios no existe, Dios estaba muerto, y él se mantuvo. Dios está vivo, dijo él. Y lo demostró con su vida, con su conocimiento, lo demostró, y mucha gente tuvieron que reconocer. Pero a lo que voy es esto: el conferencista en aquella universidad trató de denigrar, de humillarlo. O sea, es un video que se ha publicado, si sí fue real eso, pero a lo que voy es esto: como que ahora se trata de exhibir algo que fue algo aislado por ahí. Dentro de nosotros eso debe de ser real. ¿Cuántos desprecios no se lleva, llevamos por muchos lados? Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de ver la vida, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de vestirnos, por nuestra forma de ser. Muchas veces somos vituperados, ¿no? Pero no se preocupen, por eso dice aquí: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, dice. Díganme eso. El Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es mejor que usted, hermano, y yo nos identifiquemos con el Espíritu de Cristo y no con el Espíritu del mundo, ¿no? Y no con el Espíritu del sistema. Tenemos que identificarnos porque reposa sobre nosotros el glorioso Espíritu de Dios. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado. ¿Quién? Cristo, blasfemado. Siempre ha habido gente blasfema, siempre ha habido personas que desprecian las cosas de Dios, pero no se preocupe, usted ame la palabra de Dios, usted ame a Dios, debemos de amarlo al Señor con todo nuestro corazón. Dice, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorioso. ¿Cuál debe ser nuestra gloria? Que usted sea un seguidor de Cristo. Esa gloria, ese reflejo, ese brillo que debe de existir en nuestra vida, que usted es un seguidor de la doctrina de Cristo y lo vamos a demostrar. Por eso dice aquí, bien, aquí viene el consejo de, así que ninguno de vosotros padezca como de homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Hay que ser cuidadosos con nuestro testimonio, como quien dice, sé cuidado, joven, no tengas amistades fuera de la voluntad del Señor, no te entremetas donde no te conviene. O sea, eso es lo que dice aquí. Dice, pero si alguno, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, oigan esto, o malhechor. No, tu testimonio, cuida. Cuidemos nuestro testimonio. Comportémonos como es digno del Evangelio. Entremeterse en lo ajeno, cuidado. No te metas donde no te conviene. Hay que comportarse como es digno del Evangelio. Un hermano me decía, mire esas, todas esas protestas que hacen los maestros, si soy maestro. No tenga pena, hermano, le. Usted apártese de eso, le. Ese es el espíritu del mundo. Y como la excusa es eso, pero aquí también hay evangélicos metidos haciendo eso. Sí, pero sobre ellos no reposa el espíritu, el glorioso espíritu de Cristo, pero sobre tu vida sí reposa el espíritu de Cristo. Por lo tanto, hay que estar dispuesto y si tengas que perder tu trabajo, pues ahí estamos, ¿no? No solo eso, como dijo el apóstol Pablo, estamos dispuestos a perder no solo los bienes materiales, sino que también nuestra vida, dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, oigan esto. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador, aquellos, todos aquellos que se burlan del Evangelio, de la palabra? Si nosotros con dificultad vamos a ser salvos, ¿dónde van a aparecer aquellos que se burlan, aquellos que son despreciadores, el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Y hagan el bien. Precioso. Qué consejo más alentador para nosotros, los creyentes. Hagamos el bien, dice la palabra. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer aquí otra porción de la palabra del Señor. Este es algo muy bonito lo que vamos a leer, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, Cristo Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echarán a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá del daño de la segunda muerte. Bueno, qué bonito. Esto sería muy, muy precioso, muy, y también a la vez muy largo explicarlos, pero lo que quiero sacar es esto. Esmirna es la iglesia precisamente que llevó muchas pruebas, sufrió muchas pruebas, muchos desprecios, muchas amenazas de parte de Satanás hacia ellos. Y de hecho que así pasó, por eso dice aquí, dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso de ser echado en la cárcel por causa del Señor es un gran privilegio. Y vean lo que provocó dentro de la iglesia, dentro de los hermanos que asistían ahí en ese lugar llamado Esmirna, en la iglesia que estaba establecido ahí. Esmirna es precisamente, viene de la palabra, la expresión mirra. Mirra es aquello que huele, que tiene un olor agradable, pero la mirra precisamente saca su olor cuando es como les dijera, cuando es, bueno, la palabra aquí en Guatemala es machacado, saber cómo se dirá en otro país, perdón si es una mala expresión, pero aquí en Guatemala, machacado significa que los trituren. Brota su olor, despide su olor. La figura es bonito y sencillo a la vez de comprenderlo. Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las adversidades, ¿cuál debe de ser su actitud? ¿Cuál debe de ser mi actitud ante las pruebas, ante las adversidades? Usted despide un olor de Cristo, un olor grato, pero un olor grato para Dios. Pero dice que para los que se pierden, un olor de muerte, ¿va? O sea, y aún así sigue siendo fiel, dice. Pero no está grave, pues no está enfermo, pero sigue siendo fiel. Sí, hermano, su prueba, la tribulación que vive, lo hace estar fiel. Bendito sea el Señor. Usted es un aspirante a, como dice aquí, a recibir la corona de la vida. Porque aquel que mantiene su olor, mantiene esa perseverancia aún en las pruebas, a eso quiere decir que es un candidato a recibir la corona de la vida. Porque si es fiel aquí sobre la tierra, mantiene su lealtad a Dios, no cambia a Dios por nada. Eso quiere decir que esos valores lo va a conservar por todo el resto de su vida, por toda la eternidad. Por eso dice aquí, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa fidelidad tan bonito es. Por eso, vamos a leer otro pasaje. En 2 Timoteo, aquí hay una experiencia muy bonita. 2 Timoteo capítulo 4. Aquí habla precisamente el apóstol Pablo de su experiencia ante las pruebas, ante las tribulaciones, pero su vida llegó a ser un espectáculo. Oiga lo que dice aquí en el versículo 16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oigan esto. Esta experiencia que el apóstol Pablo vivió, cómo motiva, cómo estimula, por eso dice aquí, en mi primera defensa, resulta de que Pablo tenía que lo que se conoce hoy en día como audiencias. Pero esas audiencias no por andar en cosas malas, sino que por causa de la predicación del Evangelio. En esa audiencia que iba a tener el apóstol Pablo en el imperio, dentro de los tribunales del imperio romano, pues el apóstol Pablo se preparó y oiga lo que en mi primera defensa dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Aquí habla precisamente de lo que pasó con los hermanos. El apóstol Pablo les contó a los hermanos que iba a ir a una audiencia, iba a ir en el pretorio para poder ahí sí que presentar su defensa. Probablemente le ha de haber dicho a algún hermano: ¿te vas a ir conmigo? Ah, no, yo no, va. ¿Y vos te quieres ir conmigo? Ah, yo no me animo, va. Y lo cierto es de que dice que todos lo desampararon. Es desmotivante realmente algo así porque los hermanos sabían qué significaba ir y llegar precisamente, presentar defensa de su fe ante las autoridades imperiales en ese momento. Significaba quedarse presos. Tantas cosas, pero oye lo que dice él: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta, como quien dice: está bien, no tienes el valor ahorita. Busca el Espíritu Santo que repose sobre tu vida, porque tampoco puede uno quedarse así toda la vida y toda la vida con temores, con miedo, toda la vida. Por eso la palabra del Señor dice: nada intimidados por los que se oponen. Ah, es que ese catedrático es terrible. Si yo le hablo de Dios, me puede humillar. No tengas pena. Que sepa el mundo, que sepan los lugares que hubo alguien ahí que le habló de Dios. Que hubo un hombre, que hubo un joven, que hubo una mujer, que hubo un anciano, que hubo una persona que exhibió su fe en el lugar donde estaba. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Ah, cuando es así, las cosas complicadas, ahí va a estar el Señor. Esa es la seguridad, esa es la confianza. Estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Eso de fuerza le dio sabiduría, le dio valor, le dio poder, le dio espíritu, le dio palabra, le dio respuestas. Dice: me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí el apóstol Pablo habla precisamente de, bueno, la figura del león, del poder, pues es una fuerza. Así fui librado de esa fuerza. Ah, pero es una fuerza, es una potestad o potestades que habían ahí, que donde el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí habla el apóstol Pablo de su experiencia, no solo esto. El apóstol Pablo tuvo muchas experiencias. Y a él, ¿cómo le gustaba eso? Pedía llegar a los lugares así donde él podía dar a conocer su fe. Ese sentimiento. Por eso, cuando el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, dice: observa cómo el Señor Jesús, dice, hizo su buena profesión delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato era en aquella época el gobernador de Judea, era una delegación del Imperio Romano, pero Jesús dice que se paró delante de Poncio Pilato, mantuvo su lealtad, y Poncio Pilato le dijo: No sabes que yo tengo autoridad para soltártele. Y le dijo, ninguna autoridad tendrías si no te fuere dado de arriba. Le dijo, ah. Así el Señor mantuvo esa lealtad. Ese mismo espíritu es. Tú eres de Cristo, has recibido la doctrina de Cristo, has seguido la doctrina de Cristo. No tengas temor. No tengas miedo. Así como mucha gente no le da pena llevar en sus manos una que sus libros, sus exhiben lo que son, tú también exhibe tu fe. Muestra tu fe ante el mundo, que crees en Dios, que llevas una vida de temor de Dios, que llevas una vida santa, que eres diferente, que no te vistes igual que los demás. Sí. Hermano, pero eso es muy duro, así es. Y así es y así lo será, no hay cambios. Dios no ha cambiado. Las mismas características, los mismos valores se deben de preservar para siempre. Entonces dice ahí, bueno, vamos a leer otro pasaje porque hay aquí otros aspectos muy bonitos. Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí la palabra del Señor nos da un consejo muy bonito que lo debemos de seguir. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Eso es muy importante. Hay que seguir el bien, hay que seguir luchando por hacer el bien. No mezcles tu vida cosas malas. No mezcles en tu espíritu cosas malas. No mezcles en tu lealtad a Dios falsedades. No mezcles en tu vida el pecado, no mezcles eso en tu vida, porque si no, Dios no te va a respaldar. Entonces dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice aquí, bienaventurados sois. El mismo sentimiento que decía el apóstol Pablo. A nosotros nos es concedido no solo que creamos, sino que también que padezcamos por él. Es el mismo espíritu. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, aquí el apóstol Pablo utiliza esta palabra, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, oigan esto. Las dos expresiones, amedrentados. Amedrentado es aquel que tiene miedo, que es pusilánime, que amedrentado hasta en el ejército, bueno, la Biblia así nos enseña, aquel que está amedrentado, que se regrese a su casa. Así le dijo Dios un día a Gedeón, pónteme la gente, que se sienta amedrentado, que se regrese a su casa porque ese espíritu tímido, ese espíritu lo va a contaminar, lo va a contagiar a los demás, va a desmotivar a los demás. Dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Oigan esta otra expresión. Eso es, o sea, eso de estar turbado. Pero esta expresión dice conturbéis, como quien dice, no tengas el mismo espíritu que un montón de gente tiene, ¿no? Que tiene miedo de hablar de Dios, que tiene temor, que se asusta. Se asusta el que no conoce a Dios, se asusta el que no ha visto a Dios, se asusta y tiene miedo, definitivamente. Tú no tengas miedo, ni os conturbéis, dice, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y oigan este consejo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oigan esto. Mansedumbre. Presentar defensas con mansedumbre. Con toda la humildad. Si aquel está exigiendo, está demandando una razón, ¿por qué? Porque eso pasa muchas veces. La verdad es que hay tanta gente que demanda una razón. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué camina así? ¿Por qué no actúa así? ¿Por qué no allá? ¿Por qué no va aquí? Pero así exigiendo, no perdamos la humildad. No perdamos esa mansedumbre. Es mejor que usted le diga a la persona, bueno, me quiere oír, deme un tiempito porque no solo le voy a hablar de eso, sino que le voy a hablar de algo más. A ver cuándo me da un tiempito. Ja. Esa respuesta va a ser que aquella persona reflexione. Siempre dispuestos a dar, a defender, a presentar una defensa con mansedumbre. Por eso dice aquí, dice, sino santificada al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, dice aquí, con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso de defensa, defender. Dios no necesita ser defendido, pero los hijos de Dios sí defienden a su padre. Es como cuando hablan mal de la mamá de uno, ¿no? ¡Ja! Brinca uno de la alegría, no de la alegría, sino que brinca uno de la molestia que hay porque están tocando a la mamá de uno. Cuando hablan mal del papá de uno, ¡ja! Con mi papá no te metas vos, y uno defiende. Pues tal vez es algo carnal, pues así es. Lo mismo pasa, fíjense, hermanos. Uno oye que hay personas que hablan mal de las cosas de Dios. Uno viene, cuidado. Tengan cuidado. Lo que están tocando son cosas santas. Lo que están menospreciando, lo que están criticando son cosas celestiales. De eso depende la vida. Y da uno una respuesta con mansedumbre, con sencillez. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Oigan eso. ¿A quiénes que les gusta calumniar? No se preocupe. Toda la vida la verdad resalta, la verdad triunfa sobre la mentira. Toda la vida. Entonces, eso debe de ser la vida, la conducta de la iglesia. Nada intimidados por los que se oponen, hermano. Nada. Otro pasaje, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oigan esto. ¿Cuál es el contexto de esto que acabo de leer? Resulta de que el apóstol Pablo estaba preso. Pues él habla aquí de sus prisiones. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del evangelio. Oigan esto. Esto es lo que se da cabalmente cuando alguien está en Dios. Las cosas que pasan, el encarcelamiento del apóstol Pablo resultó para el progreso del evangelio. Ahí se recuerdan ustedes que cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión, a quien engendré en mis prisiones, dice el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo, estando metido en sus prisiones, engendraban hijos, engendraba él hijos. Pero en ese sentido de engendrar hijos en la fe. Hijos en la fe. Ahí aprovechaba recibe por favor a Onésimo, recibe por favor. Y Pablo engendraba hijos en la fe. Sea, para el progreso del evangelio, lo mismo debe pasar el día de hoy. Tu enfermedad no debe ser caerle lástima a los demás, a tu familia. Eso sería malo, pues, que tu enfermedad, cuando se enferma uno de los hijos, que lo sabe la abuela, que lo sabe no sé qué, lo sabe medio mundo, y van a resultar diciendo ahí que dele en esto, que dele en lo otro. No, hombre, la enfermedad de tu hijo, tu enfermedad debe progresar para el evangelio, para que otros vean que estás confiando en Dios en tu enfermedad. Estás diciendo no a la ciencia, estás diciendo no gracias. Y eso debe de impactar a otros a que crean en Dios. Entonces eso va a impactar. Lo mismo debe de pasar, como le pasó aquí al apóstol Pablo. Dice, pero quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, digan esto. O sea, se fortalecen. Hay un progreso ahí del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué era el pretorio? Entre la gente importante. Los pretorianos eran donde estaban todos los que dirigían las autoridades y todo eso. Oigan eso que el apóstol Pablo dice que sus prisiones, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Ya conocían al apóstol Pablo porque patente, patentizado quiere decir ya bien conocido. El apóstol Pablo, ya sabían todos esos líderes que estaban ahí, que Pablo llegaba ahí. Y su misión no era, él no llegaba ahí por malos, no llegaba ahí por estafador, él llegaba ahí y buscaba la oportunidad para hablarles a todos los pretorianos, a todas esas autoridades, la gente importante. El apóstol Pablo aprovechaba esa oportunidad y llegaba ahí. Entonces, dice que sus prisiones se habían hecho patentes. ¿Por qué razón? Porque había entrado una, otra vez y otra vez por causa del evangelio. Pero él entraba por con la finalidad de predicar a Cristo. Ahora, ¿qué pasó con los hermanos al ver el ánimo de su líder, de su servidor, de aquel hombre, de aquel predicador? De tal manera, dice versículo 14, y la mayoría de los hermanos, no todos, lástima, pero la mayoría, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Oigan eso. Nada intimidados. Nada. Pablo sufrió cárceles. De hecho, que fue un gran progreso del evangelio, porque de ahí salieron muchas cartas que el apóstol Pablo escribió desde las prisiones. Ahí recibió grandes revelaciones, doctrinas que hasta el día de hoy nos sirven. Entonces, son muy útiles para nuestra vida espiritual, pero lo que voy es esto. Tus prisiones, tus preocupaciones, ¿qué producen en los hermanos? Tal vez producen lástima. Pobre el hermano, está enfermo, porque uno está que, ay, 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 y todos queriendo dar lástima, no, hombre. No es cosa extraña. Padecer por causa de Cristo es parte de una gloria que debemos de tener. No buscar que todos nos den lástima. No tiene que ser así. No. Entonces, para que haya progreso en el Evangelio. Voy a leer un pasaje más y con esto vamos a finalizar. Hay mucho más, pero el tiempo ya se nos ha avanzado. San Marcos capítulo 8. Este pasaje sí. Fue la expresión de nuestro Señor Jesucristo, tan maravilloso, tan bonito. Marcos capítulo 8 dice así, voy a leer en el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué le parece? No tenga temor, hermanos. Vamos en defensa de nuestro evangelio, vamos en defensa de nuestra fe, vamos en defensa de la doctrina de Cristo. Esa es nuestra misión en este mundo. Por eso dice el que se avergüence de mí, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria con su Padre, con los santos ángeles. Oigan, sí, hay mucha gente que se avergüenza de Dios. Pero tú, iglesia, la palabra del Señor nos motiva, nos mueve a que nada intimidados por los que se oponen, nada, nada. Las aflicciones deben ser para el progreso, la palabra, el evangelio, toda la vida. Así es que ánimo, iglesia, a seguir luchando. Estamos metidos en medio de una generación adúltera y pecadora donde, uff, que no hay, pues, hay de todo, que te desprecian por tu fe. No tengas pena. Mantén tu lealtad al Señor. La corona es segura. Amén.